En esta mañana yo quiero tocar el tema del don espiritual. Cada uno de nosotros, como creyentes, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Señor le ha dado a usted y a cada uno de nosotros un don. ¿Para qué? Bueno, para utilizarlo en la iglesia, en el cuerpo. Ahora, antes de continuar, yo quiero definir qué no es un don. ¿Qué no es un don? Porque hay alguna vez confusión. Un don no es un talento. El talento son capacidades naturales que uno tiene. Hay personas que nacen con el don de cantar. El talento de cantar, la habilidad de cantar. Eso es un talento, no es un don. Hay personas que nacen con la habilidad de la oratoria. Tienen una facilidad de palabra increíble. Yo puedo mencionar algunos de mi país que fueron de muy jóvenes, fueron muy habilidosos en la oratoria. Ahí está el expresidente Joaquín Balaguer, que dicen que él a los 16 años, creo 17, él hizo un discurso. Daba los discursos sin ver notas. Él arrancaba por ahí, duraba 2 horas y no se perdía el hilo en nada. En una ocasión, el presidente de un ministerio con el cual yo estaba ayudando allá en la República Dominicana, que se llama Score International, el presidente de Ron Bishop, que está en la gloria, él murió de una enfermedad hace unos años, lamentablemente, el Señor se lo llevó. Y él se quedó sorprendido cuando conoció a este señor, a Joaquín Balaguer. Él me dijo: hermano, ese señor está ciego. Yo le dije: todo el mundo sabe que él está ciego. Él no ve nada. Yo no ve nada. ¿Y cómo da los discursos? De memoria. Él solamente hace así, pone la mano ahí para que la gente lo salude, pero él no ve nada. Los dominicanos que están aquí saben lo que yo le digo. Y gobernó durante 12 años ciego, sin ver nada, y daba su discurso de memoria. Eso es una capacidad natural que él tenía. Y así ustedes van a conocer personas que tienen talentos, capacidades, así naturales, que solamente tienen que desarrollar esa habilidad. Pero en el pueblo del Señor tenemos talento. Personas que saben cantar, personas que saben declarar poesías, poemas. Yo realmente en eso no tengo ningún tipo de habilidad. Y tocar instrumentos, esos son talentos que usted puede utilizar en la iglesia, pero son naturales y no son dones. Hay personas que dicen: yo tengo el don de cantar. Eso no es don, eso es un talento. Ahora, ¿qué es un don? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, y el Señor nos dice algo que es muy, muy importante a cada uno de nosotros como creyentes. El Señor no quiere que ignoremos lo que es un don. Y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 12 del 1 Corintios. Dice así, el Señor a través del apóstol Pablo nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué significa eso? Que es algo muy importante que nosotros conozcamos cuál es mi don. Es muy importante. O sea, el Señor nos manda a cada uno de nosotros que no debemos ignorar los dones espirituales. Ahora todo el mundo dice: oh, entonces, hermano, ¿qué es un don? Entonces, un don es, y lo voy a, lo podemos ver eso en el versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, vemos que el Espíritu Santo le da a la persona, o cada creyente le da una capacidad. Entonces, ¿qué es un don espiritual? Nos dice la palabra de Dios
podemos definirlo, es la obra que realiza el Espíritu Santo en cada creyente, en la cual le suministra una capacidad especial para que sea desempeñada dentro de la iglesia. Entonces, mi hermano, usted está ahí sentados, estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué? El Señor le ha dado a usted una capacidad especial para que la utilice dentro de la iglesia, en su cuerpo, para que la iglesia pueda crecer. Y usted es el único que lo tiene. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se lo da. Hay algo muy interesante con esto. Es, uno, que es el Espíritu Santo que lo da. Yo no lo puedo dar. El pastor no lo puede dar. Sino solamente el Espíritu Santo. Número dos, ese don no lo puedo comprar. No puedo ir de qué. ¿Cuánto vale? O yo quiero el don tal. Es el que yo quiero. No. No funciona así. El Espíritu Santo en su libertad le da a usted un don. No el que usted quiere. Es otra cosa. No el que yo quiera. Es que el que él quiere. Hay muchas personas que andan por ahí y dicen, no, yo quiero. Vamos a ver un ejemplo. En Hechos capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver ese ejemplo de una persona que en un momento dado dijo, wow, yo quiero eso. Hechos capítulo 8, versículo... Vamos a comenzar desde el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. El don que el Señor nos da a cada uno de nosotros es como la salvación es gratis. No tenemos que pagar nada. Y usted tiene, yo tengo un don si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo nos da esos dones? Ya yo lo había mencionado anteriormente. Y es para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Ahora, ustedes saben que asimismo como el Señor nos otorga, nos da, nos regala ese regalo, nosotros lamentablemente podemos descuidarnos y no desarrollarlo, no administrarlo en la iglesia. Y debido a eso, sea por desconocimiento, nos descuidamos de ese don. Nos podemos inclusive enfriar en cuanto a desarrollar, implementar ese don dentro de la iglesia. Y eso, el Señor no quiere eso. El Señor desea que cada uno de nosotros podamos descubrir el don que Él nos ha dado, sea uno, sea dos, y lo desarrollemos, lo llevemos a cabo, para poder lograr el objetivo que Él tiene en nuestras vidas. De otra manera, estaríamos desobedeciendo lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a buscar 1 Timoteo, para que ustedes puedan seguirme en ese sentido. 1 Timoteo 4, 4:4, para que ustedes vean que uno puede descuidar de llevar a cabo su don dentro de la iglesia. En este caso, vemos el apóstol Pablo exhortándole a Timoteo. Primera de Timoteo 4:14. Sí, 4:14. Dice la palabra de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en quién, en ti. Mi hermano, es muy importante que no descuidemos el don que nosotros tenemos. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. O sea, no descuide ese don. O sea, no podemos descuidarnos con el don que el Señor nos ha dado. Eso es algo muy, muy importante. O sea, cada uno de nosotros debemos tener eso presente. También en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, vemos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, no podemos descuidarnos, sino debemos avivarnos, debemos animarnos a implementar, a utilizar mi don dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a ayudar, voy a ministrar bendición, voy a ayudar a otros hermanos a crecer en su vida como creyente. Esto es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, usted se preguntaría, bueno, mi hermano, ¿cuál es mi don? ¿Qué yo debo de hacer para yo conocer cuál es mi don que el Señor me ha dado? Eso va a ser entre usted y Dios, orándole al Señor. Señor, muéstrame qué es mi don, cuál es mi don. Y, por supuesto, leer la palabra de Dios para conocer cuáles son los dones. En esta mañana, nosotros vamos a mencionar unos cuantos de una manera breve, porque es un tema bastante amplio. Pero, por la gracia del Señor, vamos a ver unos cuantos. Entonces, en la palabra de Dios nosotros podemos ver algunos dones. Y vamos a Romanos capítulo 2, nuevamente, Romanos capítulo 12, excúsame. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios. No, estoy en Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cuál es entonces un don? Dice la palabra de Dios aquí, el de la profecía. Ahora, cuando se menciona ahí la profecía, es la proclamación, la predicación. Es algo muy diferente a ser profetas. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el don de la profecía, de la predicación, y otra cosa es el oficio de ser profeta. Y ahí es que hay en la actualidad una confusión. Muchas personas por ahí andan, yo soy profeta. Dios fue el que constituyó profetas, pero los profetas predecían cosas. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice, en ese caso, de profecía, es la predicación de la palabra. Y dice conforme a la fe. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 14, versículo, para que vean que Hay un hermano que siempre dice que la palabra de Dios se interpreta con la misma, con la misma palabra. Creo que es el papá del hermano Kunz que siempre lo dice. Ok, entonces en 1 Corintios capítulo 14 vemos, pero el que profetiza, 14.3, ok, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Esa palabra profetiza ahí es predicación. O sea, el que predica lo hace para la edificación. ¿De qué? De la iglesia. Para la exhortación y para la consolación. Mientras el profeta lo que es predice cosas del futuro. Son dos cosas diferentes. Ok, entonces, versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. En este caso es, el que predica, edifica la iglesia. Ok, lo que todos los domingos nosotros venimos a qué, a que el pastor nos predique y nosotros salgamos de aquí edificados. Entonces, ese es un don de predicación, el don de predicación, que es para edificación de la iglesia. Ahí mismo, seguimos en Romanos, capítulo, estamos en 12:6, ¿verdad? Ok, conforme a la medida de fe. Hay algo muy importante en esto, que es que todo lo que se predica debe ser basado conforme a la doctrina de la fe, conforme a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. O sea, tan pronto que una persona comience a predicar algo que no está conforme a la palabra de Dios, no está predicando, está haciendo otra cosa. Hace unos años atrás fue un señor a República Dominicana que tenía el 666 y él decía que él era Jesucristo, él predicaba. Y decía cosas que uno decía, pero eso no está en la palabra de Dios. Y así había muchas personas detrás de él. Pero es por asunto de desconocimiento. Y por eso es que nosotros debemos, hermano, escudriñar las escrituras para conocer y para poder discernir entre la mentira y la verdad. Entonces, le damos gracias al Señor que estamos en una iglesia que se predica la palabra. Se predica la palabra. Y usted puede estar seguro que si yo mismo hago así, me debí un chin. Hey, ¿qué te pasó ahí? Porque se debe predicar conforme a la medida de la fe lo que el Señor nos ha enseñado. Ok, entonces en Romanos capítulo 12, versículo 6, dice así el otro, 7, o si el de servicio en servir. Diáconos, ¿recuerdan en Hechos capítulo 6 cuando se eligieron los diáconos? Porque ya los apóstoles no podían dar abasto para servir a las mesas y nombraron los diáconos. Exacto. O sea, hay hermanos que tienen la facilidad, el deseo, el gozo de servir. Que están ahí, hermano, no se preocupe, yo lo ayudo. Siempre están ahí, dispuestos a servir. Ese es un don. No todo el mundo tiene esa disposición. A las 2 o 3 de la mañana, usted puede sentir, mi hermano, mira, tengo un problema, se me reventó. Y ellos van a ir. Tienen el don de servicio. Vemos también en ese mismo versículo, dice, el que enseña en la enseñanza. Hay personas que tienen, el Señor le ha dado la capacidad de poder enseñar y las personas aprenden. Es como hay una diferencia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre predicación y enseñanza? No hay diferencia. Lo primero que le voy a decir, debe haber una diferencia porque un don es de predicación y un don es de enseñanza. O sea, que hay una diferencia. O sea, cuando uno dice, bueno, debe haber una diferencia porque son dos dones diferentes. Lo enseñan, ambos se enseñan, pero hay una diferencia. Ok, hay una diferencia. Cuando una persona predica, está enseñando o está predicando, le está exhortando a un grupo completo. Ahora, cuando usted está enseñando, es... Hay personas que tienen el deseo de enseñarle a otra persona. No necesariamente tiene que ser desde el púlpito. O sea, no todas las personas tienen la capacidad de predicación, pero hay otros que tienen la capacidad de enseñanza, que es algo ya... algo más particular. Muchas de las personas que cuando la primera vez que lo ponen a predicar, mire, y a pesar de todo, uno se pone nervioso. Pero ya la enseñanza es algo más particular. Maestro, enseñando a los niños. Son cosas diferentes. Entienda. Entiende, exacto, exacto. Por eso que hay una parte que dice pastor maestro. Que usualmente el pastor debe ser maestro, o sea, tiene la habilidad de enseñanza. Dígame, hermano. Es una buena observación. Es como la madre le enseñan, tienen muchas relaciones con sus hijos y el padre le enseña, pero la madre es más.
Pero tiene una intuición materna.
Entonces se la enseña. Fuera de tiempo, sí.
Para que el evangelio sea esparcido, ¿verdad? Uh-huh. Pero una vez que ya las personas se convierten, una vez que las personas reciben a Jesucristo, entonces hay que edificar el cuerpo. Y ese es entonces el trabajo del maestro.
Algo que mencionaste, algo muy importante en eso, y es lo siguiente. Yo no tengo el don de predicación, yo no voy a predicar. No. O sea, todos nosotros como creyentes debemos predicarle a otro. Ok. Debemos predicarle a otro. Debemos también enseñarle a otro. Pero hay personas que tienen ese don ya un poco más formal, que tienen más habilidad en cuanto a la predicación. O sea, son dos cosas, son lo mismo, pero nosotros cada uno debemos predicar y debemos... Pero hay personas que tienen ese don. Esa es una muy buena observación. Entonces, en 2 Timoteo 2:2 estamos en enseñanza, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2:2, nos dice la palabra lo mismo, que confirmando lo que usted dice. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. 1 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2.
Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Está bien? Para enseñar a otros. También eso podemos verlo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Ahí dice, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después, etc. Pero dice los terceros maestros, o sea, encargado de la enseñanza. En cuarto lugar, podemos ver también, si seguimos en el versículo, en Romanos capítulo 12, versículo 8, nos dice, el que exhorta en la exhortación. Hay hermanos que tienen el don de poder aconsejar, de dar una exhortación precisa a un hermano. O sea, no todas las personas tienen el don de poder exhortar, y cuando usted sale de hablar con esa persona, dice, wow, me ayudó, su consejo me ayudó. Hay otros que usted entra y dice, bueno, fue, no resolvió, no, creo que no. Sí, sí. Yo conocí una persona que no solamente exhortaba, sino que tenía, como podemos decir, como ese ojo clínico, ese ojo médico espiritual. Yo creo que si ustedes me están siguiendo, era como un médico espiritual. O sea, el médico es el que diagnostica. Y esa persona solamente observaba. Y venía, mi hermano, mire, usted no se ha dado cuenta que esto, aquello y lo otro. ¿Cómo? No, pero yo no. Sí, mire, hermano, yo creo que esa persona está, pa. Cuando usted venía a ver, era así. Y nadie en la iglesia se daba cuenta que esa persona, ese hermano, estaba pasando por esa crisis, ese problema. Pero esa hermana tenía el don de exhortación. Y se daba cuenta. Y entonces, eso ayuda a la iglesia. Eso ayuda a la iglesia. Si usted tiene el don de exhortación y usted ve que, oye, ese hermano tiene problemas. Quizás nadie se está dando cuenta, pero usted sí se está dando cuenta. Y el Señor la tiene ahí, o lo tiene ahí, para eso. Para que utilice su don, administre el don de exhortación a ese hermano que en ese momento lo ayuda, lo necesita. Que quizás más nadie. Es algo que mire, hermano, es así. Nosotros, es cosa que uno, el Espíritu Santo es que lo hace. El Espíritu Santo es que lo puede hacer. Humanamente, como dijimos anteriormente, definimos lo que es un don espiritual. Es una capacidad especial que el Espíritu Santo les da a cada quien que es miembro de la iglesia para que lo pueda utilizar, lo pueda ministrar dentro del cuerpo del Señor para la edificación de cada uno de nosotros. Son cosas que uno cosas del Señor. Ok, sigamos. Vamos por el 8. Dice, el que reparte con liberalidad. El don de dar. En la palabra del Señor,
no recuerdo la cita, que dice que el Señor dijo, no está en el Nuevo Testamento, no está en los Evangelios. Dice que bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hay personas que tienen la facilidad de dar. Ahora usted dirá, bueno, si una persona tiene dinero, da fácil. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho eso a ustedes? La gente dice, no, si yo soy rico, yo doy. A veces los ricos son los más tacaños, los más duros. ¿Qué le dijo Jesús cuando estaban recogiendo las ofrendas y la viuda dio todo lo que tenía? Ella dio más que todo lo que ellos dieron. Porque ellos dieron lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía. Entonces, el Señor le ha dado a hermanos la habilidad de dar. No era que usted sea rico. Si le va a dar 10, 20, 30, 100, no le va a doler. Él sabe que el Señor se lo va a dar. Como le digo, no es necesariamente tiene que ser rico. Entonces, un don de repartir, dar, proveer la necesidad de otros. Otro don que nosotros podemos ver aquí. Dice, el que preside, el don de administración, el don de dirigir, de poder ocupar cargos, poder administrar. No todas las personas, no todos los hermanos tienen la capacidad de administrar, de estar en posiciones donde tienen la facilidad de poder administrar. Hay personas que lamentablemente lo ponen en un lugar de administración y no van a dar. Oiga, puede ser fiel, puede ser un hermano fiel y todo, pero no tiene el don de administrar. De administración. Entonces no va a desempeñar el cargo o administrar lo que el Señor quiere, como lo quiere. Por eso que tenemos que tener muchas veces cuidado con personas que vamos a poner en puestos de liderazgo. El pastor es un administrador. Los diáconos, los ancianos son personas que administran. Ahora, humanamente, todos quieren administrar. ¿Sí o no? Todos quieren administrar. Si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿quién quiere ser presidente? ¿Todo el mundo quiere ser presidente? Hola. Ahora, ¿todos pueden ser presidente? Todos no pueden ser presidente. ¿Ah? Entonces, no todos tienen. Entonces, en la iglesia hay personas que están para dirigir. Y usted también está para dirigir su hogar, los muchachos, etcétera, etcétera. O sea, cada quien en su lugar. Y así es que el Señor quiere que las cosas se manejen en la iglesia. O sea, de una manera ordenada. O sea, un cuerpo. Con 20 cabezas, ustedes van a decir, es un fenómeno, ¿cómo va a ser? O una cabeza con 60 ojos. Todos quieren ese ojo. No. O sea, el Señor nos ha dado dones, nos ha colocado en el cuerpo para que cada uno desarrolle su ministerio. Yo no puedo hacer su ministerio, el don suyo. Cada uno tiene que hacer su don para que el cuerpo funcione como debe de funcionar. Ok, sigamos. Misericordia, mostrar amor a otra persona. Y eso es un don, ¿sí? Mostrar misericordia es un don. Mostrar amor hacia otra persona. Esos son los dones que tenemos. Ahora, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Wow. 12, 10. Nos dice, ahí vemos otro don, dice, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Ese es otro don, discernimiento de espíritu. Como hermanos que tienen la habilidad de poder discernir entre asuntos que no están bien, bien claros. No, esto no está bien. El Señor le da esa habilidad, ese don, esa capacidad de discernimiento de espíritus. ¿Qué caso nosotros podemos mencionar ahí en la palabra de Dios? En Hechos capítulo 5, podemos ver que Pedro, ¿qué hizo Ananías? Dijo, bueno, yo voy a vender esto, yo voy a decirlo. Cuando él fue, Pedro le dijo, ¿cómo tú crees que tú vas a engañar al Espíritu Santo? Discernimiento del Espíritu. Pedro, nadie se lo dijo. El Espíritu Santo se lo dijo. No había forma. Y fue, lamentablemente, el caso de Ananías fue triste. Entonces, hay personas, discernimiento de Espíritu. En el versículo 9, también vemos otro. Dice la palabra de Dios, a otros fe por el mismo Espíritu. A otros fe. Dice, pero nosotros tenemos fe. Todos nosotros tenemos fe como creyentes. ¿Sí o no? Pero hay personas que el Señor le ha dado un don de fe. Cuando era, no recuerdo el nombre de esa persona, él estaba encargado de un orfanatorio en Inglaterra, era cristiano. Y a veces no había nada para darle los alimentos a los niños. Y él decía, pongan los platos y vamos a orar, que el Señor va a proveer la comida hoy. Yo me imagino los muchachitos o los niños. ¿Cómo? Pero este plato está vacío. Pongan los platos que el Señor va a proveer. No recuerdo el nombre de él. Y él oraba, pan, y cuando venían. Supimos que aquí había un orfanatorio y ustedes tienen niños. Mire, la guagua, el camión se dañó y esto está lleno de leche y no queremos que se dañe. Mire, ahí tienen una leche ahí. ¿Cómo? Mire que tal cosa. Y así, en la historia misionera que he escuchado, yo, wow. Y muchas cosas. Ahí vemos también el caso de Pablo. Estaban navegando a la isla de Creta, que comenzaron a tirar todo. Y Pablo dijo, mire, no se preocupen que ninguno de nosotros vamos a morir. Yo me imagino que esa gente dijeron, se está volviendo loco este señor. Y efectivamente, nadie murió. El don de fe. Hermanos que tienen, que oran y el Señor le contesta. Todos tenemos fe, pero hay personas que tienen. Ahora, otra. Estaban predicando en, recuerdo como hoy, en el Club Cachorro. Ella sabe dónde es. Club Cachorro, estaban predicando, eso allá en la República Dominicana. Y ha caído, mi hermano, mire, una cosa que no se veía de. Y el hermano predicó, no se preocupe, vamos a orar al Señor. Yo estaba ahí, yo miré así, yo dije, esto no va a parar. Es imposible, esto no va a parar. Y ese hermano oró, mire,
yo dije, pero yo era nuevo creyente cuando eso. Pero hay hermanos que tienen el don de fe. Y esos hermanos que tienen el don de fe nos animan en los momentos que nosotros estamos decaídos, en crisis, que oran y el Señor abre las puertas y obra. También vemos. Ok, eso es, está 12:9. A otros fe por el mismo Espíritu. 12:9. ¿Lo vio? A otros fe. O sea, personas con un don de fe. Vemos también que. No anoté aquí. 12:9. Ok, en el versículo 8 nos dice la palabra de Dios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hermanos que tienen la capacidad de entender los misterios que hay en la palabra y aplicarla. Persona que usted lee un versículo, quizás no ve nada ahí, y ese hermano viene, lee y encuentra lo que el Señor quiere en ese versículo y se lo da a usted de una manera que usted lo puede aplicar a su vida. Eso es la sabiduría, el don de sabiduría. Hay personas que tienen ese don. Hay otro don que es a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, que es el don de conocimiento. Yo le voy a decir algo. ¿Ustedes creen que nosotros, la palabra de Dios, el Señor, a través de los años, de una manera maravillosa, la trajo hacia nuestros días? Pero esas personas, esos eruditos que estudiaron la palabra de Dios, fueron llenos de conocimiento para poder estudiar los manuscritos originales, traducirlos. Mire, eso hay que leer, estudiar, y solamente el Señor es que le puede dar una capacidad a una persona. Yo puedo mencionar a dos personas. Hubo uno que, por la gracia del Señor, lo conocí. Él fue a República Dominicana a dar una conferencia. Elvis Calvallosa. No sé cuánto lo han ido a mencionar. Elvis Calvallosa. Ese señor tiene años estudiando la palabra de Dios. Es una cosa, conocimiento, es una cosa increíble. Y él, en un momento en que estaba predicando, dijo: la semana que viene o dentro de un mes voy a ir a España a conocer, a hablar con mi amigo. Escriban, si quieren, pueden buscarlo. Francisco La Cuevas. Voy a hablar con mi amigo Francisco La Cuevas, que vamos a ponernos a hablar de la palabra de Dios. Porque, dijo él así literalmente, porque cuando yo me junto con Francisco de la Cueva, yo tengo que prepararme bien, porque ese señor, yo me quedé, ¿cómo fue? Si Elvis Calvallosa, a la vista de nosotros, está por aquí, y él, para cuando se encuentra con el hermano Francisco La Cueva, él dice que se tiene que preparar bien. Y entonces, ¿en qué nivel es que están esas personas? Entonces, esos son hermanos que el Señor le ha dado el don de conocimiento, el don de palabra, de ciencia, que pueden, mire. Ahora, ya con esto finalizo. Hay algo muy importante. Usted puede tener mucho conocimiento, pero no lo lleva a la práctica. Esos hermanos, el Señor le ha dado ese don
para poder procesar todo eso, para que otra persona nos la pueda enseñar. Y así es que el Señor tiene el cuerpo. Usted me dirá, bueno, hermano, y todo eso, nosotros tenemos que, ya de una manera un poco más, nosotros necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Debemos tener sabiduría para poder aplicarla a nuestras vidas. Debemos tener discernimiento. Todos nosotros tenemos que tener algo de para en la vida cristiana. Pero ya dones específicos lo tienen algunas personas. Okay. Sé que quizás hemos dejado algo o varios dones como los lados, porque ya eso sería algo que yo sé que iba a llevar, se puede llevar más tiempo. Pero estos son los que están vigentes. Hay dones que no están vigentes ya, que se quedaron en el pasado. Pero esos llevan más estudio, más, ¿sabes? Que yo se lo puedo mencionar, que son los dones de sanidad, dones de milagro. Habían quizás algunos de ustedes, ¿cuándo el hermano va a tocar eso? No, yo no lo voy a tocar. Ya eso es otra cosa. Pero esos son dones que han cesado, don de lengua y toda esa cosa, que eso podemos, un futuro, si el Señor lo permite, lo podemos debatir. Pero estos dones que vimos, esos son los que están ahora mismo vigentes dentro de la iglesia. Entonces, yo le exhorto, hermano, que cada uno de nosotros indaguemos, oremos al Señor que nos muestre cuál es mi don, cuál es el don que Él quiere o el don que Él me ha dado a mí para yo llevarlo a cabo dentro de la iglesia.